el doctor Mauricio Echevarría, es chileno, casado, padre de 5 hijos, doctor en filosofía por la Universidad Angelicum de Roma, director del Instituto Beric de la Familia y profesor titular de la Universidad Santo Tomás de Chile, miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás, miembro también del Comité Editorial de la revista Beric Internacional y de la revista Educar. Es miembro del Consejo de Incidencia de la Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago. Y es autor de publicaciones académicas sobre familia y educación como Prioridad de la Familia en Educación, Destierro y Repatriación de la Familia en Educación, Acogida y Exigencia en la Educación Familiar y Escolar, La Familia, Primera Educadora y Principal Razón para la Esperanza. Vamos a darle otro merecido aplauso al doctor Mauricio.
Hay que aclarar, en los tiempos que corren, 5 hijos con la misma esposa.
Por la duda.
Bueno, además, padre de la hora del burro, de la hora de la misericordia, me toca hablar después del arzobispo, o sea que ya. Aunque, hablando de Pacomio y los padres del desierto, esta era la hora, la hora del demonio de la siesta, ¿no? De la hora sexta, así que espero que hayan dormido buena siesta, ¿no? Para vencer el demonio del mediodía, el demonio de la sedia, del cansancio del alma. Y por ahí decía Santo Tomás que puede ser el peor de los pecados capitales, la sedia, porque justamente va en contra de la alegría del amor, del gozo del amor divino. La sedia, el demonio meridiano, el cansancio del alma, la tristeza del alma, el peor de los pecados capitales, porque va en contra del gozo del amor divino, de la alegría del amor. Así que tenemos que luchar contra el demonio meridiano para ir contra con la leticia del amor. Bien, el tema de educación de los hijos es para mí un tema que me apasiona, no solo por mi práctica con mis 5 hijos, sino también porque a eso he dedicado mucho tiempo. Así que en cuanto Monseñor Rubén, Padre Antonio José, me propusieron venir aquí a hablar de tema, yo dije de inmediato que sí. Porque además me parece que es un tema particularmente innovativo, ¿eh? Es de los temas más originales en la Amoris Laetitia. Este cuadro de Van Gogh, de Mis Primeros Pasos, a mí me encanta, refleja de alguna manera, sintetiza todo lo que es el desafío, la aventura del amor de los hijos y de la educación de los hijos, donde está la madre sosteniendo al niño, donde está el padre invitándolo a caminar, donde se ve ese amor de padre y de madre que educan a los hijos. Y cuando se lo mostré a mis hijos, yo muy contento y les quería hablar de esto y un poquito de Van Gogh, me dicen: no, papá, está malo ese cuadro. ¿Cómo está malo? Bueno, quería explicar un poquito del expresionismo. No, está malo porque hay una lechuga entre medio. Entonces el niñito se va a caer. Tenía razón. Bueno.
Y eso porque Van Gogh lo copió mal, lo copió del cuadro de Millet, ¿no? Bueno, así son los niños que nos sorprenden siempre, y en la educación de los hijos no hay receta. Voy a hablar de 3 puntos, pequeña introducción al tema, después cómo la Amoris Laetitia abarca el tema de la educación, no solo del capítulo séptimo, sino que a lo largo de toda la exhortación, y finalmente algunas palabras sobre el capítulo séptimo. Cuanto a la introducción, quiero hablar, recalcar la importancia del tema, muy rápidamente recordar lo que ha dicho el Magisterio, y también, como alguien decía, hay que ver la historia, la exhortación apostólica post-sinodal. Por lo tanto, es muy importante qué fue lo que recogió, qué fue lo que no recogió, qué fue lo que agregó de lo dicho en los sínodos sobre la educación de los hijos. Empezando con la importancia, yo voy a citar las palabras de una amiga nuestra que ustedes conocerán, Pilar Escudero, que al igual que Humberto, Isabel, fue con su esposo, con Luis Jensen, pero ellos fueron de auditores al primer sínodo, ¿no? Al sínodo 2014. Y ella dice, no sé si lo ven, pero lo leo yo, según lo que vemos al trabajar con matrimonios, en todas las situaciones de familia y en toda edad, lo primero que aparece como interés es tocar el ámbito de la educación de los hijos, desde su práctica, de su praxis pastoral. Así amplio, no solo la educación de la fe. Es algo que nos aprieta el zapato a todos, la educación de los hijos. Y además, dice ella, lo hemos visto como una muy buena puerta de entrada para tocar otros temas propios de la pastoral, el alma matrimonial, sacramento, proyecto de familia, las finanzas, la misión. Entonces, la educación de los hijos vista como puerta de entrada para la pastoral familiar. Y la otra cita también del primer sínodo, que es muy hermosa la cita extensa, está en el texto, corresponde a la relación de un círculo menor, como se trabajaba con círculos menores por idioma. Este es uno de los tres círculos menores en italiano, que destaca la importancia de recomenzar a partir de la familia la acción pastoral completa, que se estaba conversando de eso. Pero dicen lo siguiente, fíjense: en efecto, la familia es escuela de humanidad, es escuela de sociabilidad, es seno de vida eclesial, es finalmente escuela de santificación. Y por esta razón, por esto, o sea, porque la familia es escuela de todo esto, por esto es que la Iglesia anuncia el valor y la belleza de la familia y con ello presta el servicio decisivo al mundo. Es decir, el gran aporte que tiene la familia al mundo, y por eso que la Iglesia anuncia esta buena nueva de la familia, es precisamente su carácter educativo. El gran aporte, el gran servicio al mundo de hoy que puede hacer la familia es su aporte educativo, es ser escuela en todas esas áreas. Con respecto al magisterio ya se habló bastante, simplemente recordar que en esos mismos documentos se habla específicamente no solo de la familia, sino también de la educación de los hijos, ya sea la Casti Connubii, la familia de consorcio, por supuesto en la declaración de la Gravissimus Educationis, también en el Código de Derecho Canónico, el Catecismo, varios documentos del todavía Pontificio Consejo de la Familia, de la Congregación para la Educación, en Aparecida y en otros documentos de conferencias episcopales. ¿Qué es lo que dicen en síntesis todos estos documentos del Magisterio? Yo lo resumiría en cuatro puntos. Primer punto, que todos reiteran, los padres son los principales educadores. Esto es muy importante porque todos lo repetimos, pero creo que por primera vez un documento del Magisterio saca las consecuencias en Amor y Leticia. Por primera vez pasamos más allá del enunciado. Decimos, bueno, si son los principales educadores, ¿qué pasa? Esta es la originalidad y la innovación en el tema de Amor y Leticia. La mejor formulación, a mi entender, es la de Aparecida, donde dice en el número 339... por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y la agradable obligación de educarlos. La sociedad de reconocerlos como los primeros y principales educadores. Ahí también hay un matiz interesante, que a veces nos confundimos. Los padres no solamente son los primeros, porque los primeros con que se encontró el niño estaban ahí, bueno, todos los primeros educadores. No son en orden cronológico, son los principales. Y eso también a veces se olvida. El segundo punto que se reitera en todos los documentos del magisterio es que la educación de los hijos abarca integralmente las diversas áreas, sobre todo la educación en la fe, la educación en valores, la educación moral y la educación sexual. Y ahí la formulación que se repite muchas veces, que viene de Gaudium et Spes, es: la familia es escuela de humanidad. El tercer punto, que también se reitera en prácticamente en todos los documentos, es esta necesidad de que la escuela católica sea un apoyo para la función educativa de los padres. Y ahí el texto más citado de referencia es un texto antiguo de la Congregación de la Educación, que es la Escuela Católica del año 77, donde también va a marcar ese punto importante para la Iglesia, que es la libertad, el derecho de escoger la escuela que mejor responda a la concepción de los padres, que esa es una lucha que tenemos en muchos de nuestros países, ¿eh? Y que es una lucha antigua, ¿no?, de la libertad de elección. Pero la escuela como un apoyo para los padres. Ahora, todo esto sigue siendo a nivel de declaraciones genéricas. El Papa Francisco va a bajar ahora al terreno concreto en estos cuatro puntos. Y por último, la referencia, como se ha dicho ya, a la Sagrada Familia de Nazaret como el modelo de referencia. Y ahí yo voy a pedir ayuda a los que saben más que yo, casi todos ustedes, de teología. No he logrado encontrar un buen libro que desarrolle este tema. O sea, ¿qué significa la labor educativa en la Sagrada Familia? Así que después les voy a pedir que me orienten, porque normalmente veo solo que se repiten las mismas declaraciones genéricas. Pero es un tema, yo creo que en sí mismo, fecundísimo, que valdría la pena, para mí al menos, enterarme un poquito más. Bueno, siempre en la introducción hemos hablado de la importancia de los temas del magisterio y, por último, de dónde arranca la exhortación Amor y Leticia, que son los dos últimos sínodos, 2014 y 2015, la Asamblea Extraordinaria y la Asamblea Ordinaria. Y ahí también, Pilar, cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué pasó con el tema de la educación en los sínodos? Y me dice, en realidad es muy interesante lo que pasó. Fue de menos a más, como dicen algunos comentaristas deportivos. Fue de menos a más. Pero queda la pregunta pendiente: ¿por qué, si la educación de los hijos es un tema tan medular, fue de menos a más? Costó tanto que adquiriera relevancia. Esa es la pregunta que queda planteada. De mi pobre experiencia, me da la impresión que muchas pastorales familiares no le suelen dar mucha atención práctica al tema de la educación de los hijos. Y después también lo voy a comentar, ni siquiera el tema de la familia propiamente tal, sino que muchas veces nos concentramos en la pastoral matrimonial, me parece, ¿no? La pastoral conyugal, que por supuesto es la base, pero ¿y el resto de la familia? Me parece que también en ese sentido la Amor y Leticia es una novedad, continuando con lo que fueron estos discursos, estas catequesis del Santo Padre entre los dos sínodos. Hay una bajada a lo que debería ser una pastoral de la familia completa y no solo de la pareja, del matrimonio. Bien, ¿qué pasó? Muy brevemente, estuvimos hace dos meses en la Universidad Pontificia Bolivariana en un congreso, y ahí, bueno, presentó el estudio yo más exhaustivo de qué pasó exactamente en cada momento de los dos sínodos sobre el tema de la educación. Pero aquí un resumen solamente muy breve. El Instrumentum Laboris del primer sínodo 2014, que respondía a ese primer cuestionario, parece que no sabía mucho qué hacer con el tema de la educación, la verdad. Entonces, ¿qué hizo? Tiró como un capítulo al final. Ordenó los temas, primera parte, segunda parte, y quedó como un apéndice al final, ya, la educación de los hijos. La transmisión de la educación de los hijos.
Y, pero de lo único que habla el Instrumentum Laboris es de los problemas que tienen algunos matrimonios para educar a sus hijos en la fe. Es decir, solamente el tema de la educación en la fe y solamente el tema de los problemas. Finalmente, pasó todo el sino, las discusiones, y en la relación final, ¿cómo quedó? Quedó de nuevo en el último capítulo, de nuevo como un apéndice colgando ahí que se caía del documento, pero lo juntaron con el rol de la familia en la evangelización. Sin embargo, seguía siendo solo tres puntos, creo, donde se habló del desafío completo. Se habló ya no solo de educación de la fe, sino que la familia es un lugar de crecimiento integral. Se recuperó el tema de la libertad de la educación y se agregó un segundo punto, el 61, segundo número, con el apoyo comunitario a la familia y la devoción mariana, que después se quitó. Eso es todo lo que apareció a final del primer sínodo. El instrumento Laboris, ustedes saben, del segundo sínodo, era el mismo documento final del primer sínodo. Entonces simplemente era agregarle propuestas, pedir, bueno, qué experiencias o sugerencias concretas hay en las iglesias locales. Y aparecieron cuatro: encuentros para padres, apoyo en programas escolares, que participen más los padres en la catequesis sacramental, y el papel de los abuelos, que también después se movería para otra parte, pero impuso algunos temas nuevos. Entonces, en la relación final del año 2015, por último, hay una novedad. El capítulo que estaba como apéndice se corrió un poquito para arriba. Pero esto va a ser interesante. Quedó siempre dentro de la tercera parte, dentro del actual, del juzgar actual. La tercera parte ponía entonces esos tres números sobre la educación de los hijos, de la parte práctica, la parte de aplicación pastoral. Y recogían lo que se habían dicho en los documentos anteriores. Bueno, apareció un punto nuevo, el número 68, que no había aparecido: la escuela católica. Ese fue el aporte del segundo sínodo. La escuela católica como un medio importante de apoyo, particularmente en zonas más pobres. Bien, en resumen, si se dan cuenta, los sínodos lo que hicieron fue repetir los cuatro puntos, también la Sagrada Familia, los cuatro puntos del Magisterio, agregándole algunas dificultades actuales y un énfasis en que hay que apoyarlo, pero sin decir mucho cómo, que siempre la pregunta. Esa es la introducción. Vamos entonces al segundo punto, la educación en la exhortación, Amoris Laetitia. Acá quiero ver cuatro puntos que nos aclaran la importancia y el papel del tema dentro de todo el documento. Los destinatarios y algunas partes específicas que no son el capítulo 7. Es importante lo de los destinatarios. Me imagino que lo habrán observado. Es que hay unos convidados aquí, no digo de piedra, pero sí de sorpresa. Si no me equivoco, también Padre Felipe me ayuda, creo que es primera vez que veo que se agrega a la lista tradicional de obispos, presbíteros, diáconos, consagrados y fieles laicos un destinatario intermedio a los esposos cristianos. Ni en encíclicas, ni en exhortaciones, salvo cuando son para una iglesia particular, ¿no? Pero como una categoría especial de laicos, los esposos cristianos. O sea, esto está, fíjense bien, destinado a los esposos cristianos. Es una novedad importante y va a ser muy sintomática, no solamente decorativo. Todos sabemos el número 7, cuando nos recomienda leer pausadamente, con calma, podría ser mejor aprovechado, ¿por quién? Por las familias, en primer lugar. Y en segundo lugar, los agentes de pastoral familiar. O sea, estamos siendo consecuentes. El sujeto activo de la pastoral, principal educador, son los padres, las familias, los esposos. Por lo tanto, el Papa le habla a ellos primero, después nos habla a nosotros, para que lo apoyemos a ellos, pero está hablando en primer lugar a los mismos padres. Eso en cuanto a los destinatarios, y eso se va a ir viendo luego en el mismo tipo de redacción, ¿verdad? El Evangelio de la Familia, como el mismo Papa lo menciona, comienza con la introducción que vimos ayer el padre Laureán sobre el inicio bíblico. Muy brevemente lo dijo ayer el padre, pero lo quiero destacar, lo que se dice sobre la educación de los hijos, y luego también en lo que es el juzgar, ¿verdad? El punto 3, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, la enseñanza de la Iglesia sobre la educación de los hijos. Con respecto a lo primero, el capítulo primero, el bíblico, la introducción bíblica, la luz de la palabra, va a hablar de la educación cuando hable de tus hijos como brotes de olivo, por supuesto. ¿Y qué dice a la luz de la... sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Esta parte sobre todo el Antiguo Testamento. En el número 16, todo el número 16 recoge la tradición hebrea del Antiguo Testamento de que la familia cumple ese papel de sede de la catequesis, de enseñanza, de transmisión de la fe a sus hijos. La familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Esa es la primera constatación bíblica. Pero hay una segunda, que es en el punto siguiente, el 17. Al menos al principio, dice: los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora. Y ahí pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 citas del libro de los Proverbios. Bueno, si ustedes se dan el tiempo como yo de leer todas las citas, van a ver que todas las citas se refieren a qué, se refieren a la necesidad. ¿Qué significa esa seriedad que dice el Papa? A la necesidad de enseñar con disciplina a los hijos, ¿eh? A la necesidad de formarlos éticamente con resiedumbre, que es más o menos el tono también por el contexto cultural temporal, ¿no? Pero ese es el punto, son los dos puntos que se recogen del Antiguo Testamento: la transmisión de la fe y la formación moral a través de la disciplina. Sin embargo, está también el otro capítulo de la ternura del abrazo, dentro del otro apartado, dentro de este mismo capítulo, que también tiene unas palabras muy interesantes sobre la educación. El número 29, donde hace ese resumen maravilloso, a mi juicio, de la relación entre Trinidad y familia, justamente al centro está la actividad generativa y educativa, que son reflejo de la obra creadora del Padre. O sea, la educación está en el corazón de esta imagen que es la familia con respecto a la Santísima Trinidad, particularmente en cuanto a la obra creadora del Padre. Pero también dice después, bueno, ¿y esto cómo lo desarrolla la familia? Lo desarrolla con la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión. ¿Para qué? Para crecer en el amor y convertirse cada vez más en templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí una dimensión de la educación que ya no es solo transmitir la fe, ya no es solo formar con disciplina, sino es continuar la creación de Dios y el crecimiento en el amor hacia convertirse verdaderamente los miembros de la familia en templo del Espíritu Santo. Hay mucho que sacar de esta visión trinitaria de la educación de los hijos. Se lo dejo a los expertos. Y el otro punto es el capítulo 3, que son las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre educación. Que nos había faltado la mención a la Sagrada Familia. De hecho, se menciona antes la Sagrada Familia, pero no sobre su aspecto educativo. Aquí sí se va a rescatar en el primer punto, que habla sobre Jesús y su vida. En el número 65 va a describir lo que es la vida de Jesús en Nazaret, en la Sagrada Familia, y va a terminar diciendo cómo Jesús se educa en la fe de sus padres, del número 65 al final, hasta hacerla fructificar en el misterio del rey. O sea, también hay una referencia a la, la realidad educativa, que los teólogos hablan, es bastante más compleja, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en eso. ¿Cómo se educa en la fe Jesús? ¿Tenía fe Jesús?
Aprendió, como hombre aprendió.
Como hombre, ¿eh? El contenido de la fe, ¿no? Interesante. Bueno, pero aquí simplemente está enunciado. Y luego, en el número siguiente, también va a haber otra referencia a un discurso de Pablo VI en Nazaret, donde recuerda, donde llama él la lección de vida doméstica, la Sagrada Familia en lección de vida doméstica, también en su pedagogía. Enseñe la Sagrada Familia lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Entonces tenemos nuevamente a la Sagrada Familia como modelo de educación en la fe y también como modelo metodológico de dulzura pedagógica. Y de nuevo reitero mi llamado a que me ayuden a encontrar algún libro donde esos puntos estén más desarrollados, porque me parece que son interesantes. Pablo VI. Bueno, viene por fin este apartado de los números 80 a 85, donde, fíjense ustedes, va a hablar de la transmisión de la vida y educación de los hijos. Estamos en la, digamos, segunda parte, estamos en el juzgar, estamos en las enseñanzas de la Iglesia, pero esto, en los sínodos, quedaba al final, en la tercera parte, en el actuar. Entonces, un cambio que realizó el Papa Francisco fue sacarlo de allá y decir, no, esto que está allá, como que fueran las sugerencias pastorales, es muy poco, es muy pobre. Esto, en realidad, son las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia. Entonces, lo subió del actuar, lo subió al juzgar, tanto con respecto a la transmisión de la vida, como con respecto a la educación, que es el tema que nos interesa a nosotros. Entonces va a tener el Papa dos puntos, solo dos números, el 84 y el 85, para recoger lo que los sínodos dijeron. De hecho, solamente va a recoger, si ustedes lo van siguiendo, interesante que vean la cita, ya van a ver por qué. El número 84, solamente la mitad va a recoger, del número va a recoger lo que dicen los sínodos, y después le va a agregar de su cosecha, le va a poner un énfasis particular significativo. ¿Qué es lo que recoge? Recoge lo que dijeron los sínodos, de que la educación de los hijos es un desafío educativo muy importante en nuestros tiempos, sobre todo por los medios de comunicación, y también que la Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias a través de comunidades acogedoras. Hasta ahí está repitiendo la relación del sínodo primero y el segundo, ¿no? Eso es interesante, ¿eh? no nos ha comentado que el Papa cita las dos relaciones, no sé la frecuencia, pero casi igual, ¿eh? La relación del primer sínodo como la relación del y también cita a veces el primer instrumento laboris en aquellas cosas que los padres fundadores no recogieron. O sea, se ve que se aplicó realmente al tema y está sobre todo preocupado de recoger las propuestas de las iglesias particulares, incluso aquellas que se perdieron por el camino del proceso sinodal. Es bien notable. Pero aquí el resto del capítulo, fíjense que cambia el tono. Eso es lo que dijeron los padres sinodales, bien. Pero a mí me parece muy importante otra cosa. ¿Qué cosa? Recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. ¿A quién está citando esa cita 96? Código de Derecho Canónico. No está citando al proceso sinodal. Si no me equivoco, corríjame, padre Felipe, creo que solamente cita tres veces al Código de Derecho Canónico en todo el Amor y Leticia. ¿Qué significa citar el Código de Derecho Canónico? Es decir, está diciendo, esto está, hay certeza jurídica, ¿eh? Estos son normativas que están afirmes dentro de la iglesia. No son enseñanzas tradicionales, no son propuestas pastorales, estos son como los mínimos de comportamiento interno. Y esta es una de las tres veces solamente que cita el Código de Derecho Canónico. ¿Para qué? Para decir, no se olviden que la educación integral de los hijos es obligación gravísima y derecho primario de los padres. Como diciendo, no quedó tan claro en los sínodos. Hay que reforzarlo. No es solo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible. Y fíjense que esto es todavía más combativo. Que los padres están llamados a defender. O sea, el Papa está pidiendo, padres de familia unidos, defiendan su derecho. La iglesia los pide, los llama, los convoca, los invita a defender su derecho. Que nadie se los quite, que nadie debería pretender quitarles. Y fíjense quiénes son esos nadie, esos alguienes que pueden pretender, que de hecho pretenden quitarle ese derecho. Primero, más fácil, el Estado. El Estado no es el titular de la educación, no es el docente primario, no es el que tiene el derecho, la obligación gravísima, insustituible, son los padres. Y en la medida que los padres necesitan ayuda, ahí está el Estado. Con un servicio subsidiario, sabemos lo que significa subsidiario, en la medida que haga falta. Y solo en esa medida, acompañando, y repito de nuevo, la función indelegable. Los padres no pueden delegar en el Estado esa función. Y todos sabemos que, por razones históricas y de otro tipo, ideológicas también, el Estado tiende a arrogarse esa función educativa primaria, y los padres muchas veces, por comodidad, por lo que sea, bueno, delegamos eso. Entonces, hay un llamado fuerte, potente del Papa a cambiar nuestra actitud, al menos como padres católicos. Y efectivamente el Estado tiene que ayudar, sobre todo materialmente, ¿no?, a una educación accesible, de calidad, pero que respete las convicciones de los padres de familia. ¿Quién es la segunda amenaza para este derecho? ¿Quién quiere también quitarle este derecho a los padres? ¿De quién hay que defenderse? La escuela. La escuela. Y esto yo se lo he dicho a los vicarios de educación, se lo digo a la Sagrada Congregación de la Educación. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Fíjense, por favor, la siguiente cita, que es muy interesante. Nuevamente, no es de los padres sinodales. Este que el Papa llama principio básico: cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, cualquier otro, la escuela, el profesor, ya vamos a ver también el Estado, vamos a ver también quién más, en nombre de los padres, con su consenso y en cierta medida incluso por encargo suyo, sin mirar. ¿De quién es esta frase? Bueno, ahí está repitiendo un documento del Pontificio Consejo de la Familia, pero en realidad esa cita, el documento del Pontificio Consejo de la Familia, lo toma de otra parte. Lo toma de la Carta a las Familias, Gratissimam Sane, de San Juan Pablo II. Estas palabras son literales de él. Cualquier otro colaborador debe actuar con su consenso, por encargo suyo. Y aquí Papa Francisco, y este es un principio básico, el ABC, pero no sé si siempre lo tenemos tan claro. La escuela, incluso la escuela católica, el Estado, no, ya no queda con Estados católicos, pero bueno, igual son delegados de los padres solamente por su encargo. No son ni los primeros ni los llamados a suplirlos. son sus colaboradores. Y luego termina con un llamado que lo ha repetido varias veces, lo hemos escuchado varias veces al Papa Francisco, acerca de esta brecha entre familia, sociedad y escuela, sobre la ruptura del pacto educativo, ¿verdad? Se lo escuchaban varios discursos, también en el Congreso de Educación Católica en noviembre. Atención, hay el pacto entre familia, escuela y sociedad se ha roto. Tenemos que ser innovadores, y lo dijo a él ahí, innovadores, y hacerlo de otra manera. Ya no funciona lo que funcionó hasta el momento, si es que funcionó. El pacto está roto, no podemos quedarnos tranquilamente, no, si mando a mi hijo al colegio, a algún colegio católico, no, no. Después la sociedad, bueno, la sociedad es porcentualmente, mayoritariamente católica en mi país, estamos todos tranquilos, no, 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 ese pacto, esto ya no existe, se rompió ese pacto. Atención, hay que hacerlo de nuevo. Eso es lo que dice el número 84. El número 85, vamos a ver después de qué son las citas, no son citas, son solo referencias, pero aquí ya el Papa se olvida de los padres sinodales, se olvida de citar a Juan Pablo II y va a ser un llamado directamente a nosotros. Atención, agentes de pastoral, la Iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa. No estamos llamados a suplir a los padres, aunque lo hagan pésimo, aunque sea una madre soltera, aunque viva con la abuela, con los tíos, aunque su familia sea un desastre, no estamos nosotros llamados a suplirlo, ni tampoco las escuelas católicas, ni la pastoral sacramental. ¿A qué estamos llamados? A colaborar para que ellos puedan cumplir su misión. Nosotros somos colaboradores, asesores, servidores de la familia, sea como sea la familia, para que ellos eduquen a sus hijos, no nosotros. Mándenmelo al colegio aquí, con el colegio religioso, no sé si se lo vamos a dejar derechito, le vamos a enseñar. No, eso no es lo que nos está pidiendo el Papa hoy. Fíjense que son tan fuertes estas citas, yo creo que ustedes las van a reconocer. Los padres, los cónyuges, han recibido el sacramento del matrimonio y a través de él se convierten en verdaderos ministros educativos. El ministerio de la educación en la Iglesia no está conferido ni a los educadores cristianos, ni a los agentes de pastoral, ni al ministro de educación, sino a los que tienen el sacramento del matrimonio. El ministerio, la gracia sacramental, la delegación de la Iglesia es al matrimonio, a los padres, porque cuando forman a sus hijos edifican la Iglesia, y eso lo va a repetir varias veces más adelante. La Iglesia se edifica a través de la educación que dan los padres, la familia, a sus hijos, y al hacerlo aceptan una vocación que Dios les propone. Ministerio, sacramento, vocación, son palabras fuertes. ¿De quién son estas palabras? Juan Pablo II, ¿eh? Pero a veces lo olvidan, el tremendo peso que tiene, eclesialmente hablando, ya no solo socialmente hablando. Bien, como continuación, simplemente en el último apartado, la familia de la Iglesia va a colgarse de lo anterior y va a mostrar cómo la Iglesia se edifica a partir de la Iglesia doméstica, ya que los hijos aprenden o deberían aprender las virtudes religiosas y morales en la familia. O sea, ahí comienza el aporte de la Iglesia doméstica. Hay muchas más partes, pero esas son las principales. Hay dos otros capítulos de la exhortación que a mí me parecen muy, muy geniales y que iluminan mucho el aspecto educativo. Uno, con respecto a las diversas funciones educativas en la familia, en el capítulo 5, amor que se vuelve fecundo, que también constituye una fuente, me parece, riquísima para nuestra acción pastoral, porque va a hablar del amor de madre y padre, pero luego también va a hablar de los hijos, de los hermanos, de los ancianos, de la familia grande. Y en todas estas componentes de la familia va a también ir destacando el aporte educativo que hace cada uno de ellos. El aporte educativo de la... No lo voy a desarrollar acá, pero... de la madre y del padre por separado, de la madre y el padre juntos, de los ancianos, esa parte es maravillosa, es muy, muy, muy potente, muy profunda, el aporte educativo del abuelo, no solamente para hacer memoria, transmisión, sino para darle sentido de realidad al niño. Eso es tremendo. Los niños hoy les falta sentido de realidad, creen que todo empieza con ellos, creen que solo existe el presente, porque les falta contacto con los mayores, con los ancianos, con los abuelos, con los tíos abuelos, con los bisabuelos, porque también por la edad. Entonces, hay un papel educativo, si le toca suplir al padre o a la madre, bueno, pero tiene un aporte educativo específico el abuelo, la abuela, que no hay que descartar. Y luego también los hermanos, cuando dicen que la familia se aprende a convivir, es porque todos lo sabemos, lo que tenemos hermanos, ¿ah? Se aprende a golpes también, ¿no? Y a repartir lo que, bueno, que nosotros somos seis, a repartir la comida entre los seis, y limpiar la casa entre los seis, bueno, la escuela, los hermanos, incluso lo va a decir después en el capítulo 9, son escuelas de santificación. ¿Ah? Nos santificamos gracias a nuestros hermanos. Y fíjense que qué grave es este hecho demográfico. Este hecho demográfico, y cada vez menos niños tienen la experiencia de ser hermanos, porque son hijos únicos. Entonces, cuando hablamos, para nosotros es muy fácil hablar de la fraternidad. Todos los hombres somos hermanos. Y el niño, que hijo único, dice, ¿y qué es eso? No sé, estamos hablando nuestro idioma para ella. No solamente a los niños que les falta el padre cuando hablamos de Dios Padre, hay un problema de lenguaje, sino también cuando hablamos de la hermandad, de los hermanos, todos somos hermanos, ¿no? Con suerte primos tenemos. Bien, y otro capítulo, otro apartado que yo recomiendo mucho, si no lo han leído con calma, trabájenlo mucho, el último, el corazón grande, de la familia grande. Por supuesto los suegros también, los suegros. Pero no, es muy bonito como va a destacar la posibilidad de la familia ampliada, de la familia extensa, de acoger las fragilidades de la familia. ¿Ah? Las fragilidades de la familia, sí, también dice el Papa, tiene que estar la comunidad cristiana disponible para atender las fragilidades personales y familiares, y eventualmente el Estado. Pero sobre el lugar propio de compensación de las fragilidades familiares, y él dice de la madre soltera, del hijo discapacitado, de la madre de lo separado, es la familia grande, es la familia grande, ese es el lugar específico para acoger las fragilidades y para compensar, por lo tanto, lo que falte para la educación de los hijos, la familia grande, otro gran aporte. Y por último, hay que mencionar los capítulos que hablan sobre las dificultades, sobre el ver, el segundo, y también, de alguna manera, el de las dificultades pastorales, donde va a recordar, además de lo que hemos dicho, las dificultades sociales, 43 y 44, y también, un tema importante, las dificultades para la educación de los hijos en situaciones matrimoniales complejas. Fundamentalmente en dos, ya sabemos, los matrimonios interreligiosos, los matrimonios de una parte católica con una parte no católica, sobre todo en algunos países de minoría cristiana, y los divorciados en nueva unión. Con respecto a los matrimonios con no católicos, lo dice en general y lo dice específicamente en la educación. Ahí la comunidad cristiana tiene que prepararles, o sea, la preparación de novios tiene que decir, bueno, y ustedes van a vivir esta situación, ¿cómo van a educar a sus hijos en esta situación? tú te estás casando con alguien que no es católico o que no es cristiano o que no es creyente. ¿Cómo van a abordar el tema? Eso tiene que conversarse antes y tiene que acompañarse después, dice el Papa. Y el otro tema de los divorciados en Nueva Unión, que también es bien interesante lo que agrega el Papa a lo que habían dicho los padres sinodales, porque los padres sinodales habían dicho: es importante que la comunidad cristiana un poquito acoja también a los divorciados en Nueva Unión, porque tienen que de alguna manera compensar la educación en la fe de los hijos, y eso al Papa no les gusta. No estamos para compensaciones, lo que tenemos, estamos para acompañar incluso a las parejas de divorciados en Nueva Unión, para que cumplan ellos mejor su propia función educativa. Y pensé que lo tenía marcado. Sobre todo, ¿por qué?, dice el Papa, porque los padres tienen que dar el ejemplo ellos de una fe practicada. Si los padres son cristianos, aunque estén en una situación compleja y irregular, lo que es ver a sus padres asistiendo a misa, ver a sus padres colaborando en la comunidad eclesial, es la mejor riqueza que pueden tener. No es simplemente para que los demás miembros de la comunidad eclesial digan: no, nosotros vamos a enseñarle la fe a su hijo, ya que ustedes no están muy capacitados. No, tenemos que acompañarlos a ellos. Bien, eso con respecto a la Amoris Laetitia en general. Vamos al capítulo séptimo. ¿Cuánto tiempo tendré? Bien, esto se queda para un curso completo. Este capítulo séptimo es, yo cuando leí por primera vez la Amoris Laetitia saltaba de gozo, saltaba de gozo cuando leía esto. Un capítulo completo dedicado a la educación de los hijos, ni en mis mejores sueños lo había esperado. Pero fíjense lo que significa la parte del actuar, solamente desde el punto sexto. El noveno podríamos discutir, después vamos a hablar sobre el tema del noveno, pero digamos que ya del sexto al noveno es el actuar, es la praxis pastoral. Yo diría que eso en realidad está al octavo, pero de todas maneras, que la cuarta parte de las sugerencias pastorales que da el Papa estén dedicadas a la educación de los hijos, dice bastante. Además, el tono y el estilo dice más todavía. Además de todo lo que ya has dicho, y perdónenme que insista, en esta parte era que el sínodo había puesto los dos puntitos que el Papa tiró para arriba. Él, acá en la parte pastoral, va a decir: no, la pastoral educativa es otra cosa. Bien, no vamos a hacer una lectura, un análisis exhaustivo, solamente voy a indicar algunos puntitos que me parecen a mí particularmente interesantes. Por supuesto, algo que ha tenido cierta discusión en la literatura especializada. Los padres tienen una función inevitable, para bien o para mal. Los padres, la madre, el tío, el abuelo, educan a los hijos. Entonces, bueno, parece más inteligente hacerlo de una manera intencional. Es una constatación básica. Por eso, explica él, vamos a analizarla. ¿Y cómo la analiza? El capítulo séptimo se divide a su vez en siete puntos. No sé si será un cabalista, ¿verdad? Pero estos siete puntos, ¿qué orden tienen? Está la introducción, donde están los hijos. Luego va a hablar, en cuatro puntos, va a hablar sobre la formación ética de los hijos. Y al final va a tener un punto para la educación sexual y un punto para la educación en la fe. Entonces, lo dice en la introducción, lo más complejo en estos días es la formación ética. Entonces, por eso, la mayor parte del capítulo está dedicada a la formación ética. Pero no solo, también la formación de la educación sexual y la transmisión de la fe, que sabemos que son los tres puntos tradicionales de los documentos de la del magisterio de la iglesia. Solo que acá el Papa se los toma en serio y saca las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Dar orientaciones, luces para a los padres de familia para que ellos realicen la educación de los hijos. Este texto está fundamentalmente dirigido para la lectura paciente, tranquila, provechosa de los padres, de los esposos de familia, según las circunstancias de su vida. El primer capítulo, el primer apartado de este capítulo, son tres números, hace una introducción que es muy, muy aguda sobre la actitud general que deberíamos comentar en los padres sobre los hijos. Esta pregunta, ¿dónde están los hijos? Entonces te llama el Papa a preocuparse, a estar con los hijos, pero no obsesionarse tampoco con los hijos, no a asfixiar a los hijos, no a ahogar a los hijos, sino, como él llama muy bien, preocuparnos por su situación existencial. ¿Dónde están los hijos existencialmente? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón, sus sueños, sus miedos? Ese es el tipo de preocupación educativa, no de tanto a qué hora llegaste, a qué hora saliste, dónde está, controlarlo por el WhatsApp, por el GPS. Una preocupación en todo este capítulo séptimo del Papa va a ser respetar la libertad de los hijos, educar, la formación ética es educar la libertad, promover libertades responsables y no estar controlando, disciplinando solamente al hijo. Y ahí no me aguanté la gana de poner. ¿Han escuchado este concepto? ¿Sí? La madre helicóptero, ¿ah? Los papás helicóptero. De madre en el Libán y después. Ah, el que está la madre controlando, sobrevolando al hijo todo el día, sobre todo ahora con WhatsApp, con celular, ¿dónde estás? ¿Con qué estás? Con GPS, lista para, le lleva los cuadernos ahí a la universidad, ¿verdad? Le lleva, llevándola para un lado, para el otro, dándole la comida. ¿Quién era el que comentaba eso? Que no se quería casar porque tenía que preocuparse ahora de hacer la cama y de ver cómo apretaba la pasta de dientes. Bueno, esos son las madres, los padres helicópteros que están encima siempre. Se dice que es mejor el padre radar, que sabe dónde está el hijo, pero de lejos, ¿no? El hijo no sabe que lo están controlando, pero lo están controlando igual. Bueno, ese es todo un tema largo y muy interesante. Porque es una tendencia bien actual, bien postmoderna, esto de los padres helicópteros, de que entre el susto, que puede salir por la calle, que le puede pasar algo, estar siempre controlándolo. No, eso, dice el Papa, no es lo que se recomienda. Esa es la introducción. Pasa luego entonces ya a la formación ética. Y aquí hay una serie de consejos y observaciones valiosísimas que yo recomiendo que ustedes, para la educación de sus hijos y nietos, y también en su trabajo pastoral, lo mastiquen. Va primero a dar unas bases generales de la formación ética y luego va a ir a tres temas puntuales específicos. Con respecto a las bases generales que están en esos números 263 a 267, hay aquí una innovación también muy, muy importante, al menos en lo que es, no la doctrina, pero sí la práctica de la educación moral en general y en la Iglesia incluso. Bueno, primero, la base de cualquier formación es la confianza, por eso es que hay que ganarse la confianza de los hijos. Pero este es el punto más innovativo. El Papa va, quizás para ustedes no tanto, los que tengan formación eclesiástica, porque el hablar de virtudes, la educación en virtudes, está como pasada de moda, claro. Pero muy pasada de moda, o sea, casi cuatro siglos, que en filosofía moral, que en educación no se hablaba de, nadie hablaba de hecho, en el lenguaje todavía hablamos de educación en valores, ¿se han fijado? Educación en valores. Ustedes saben bien que yo diría que incluso a partir del siglo, ¿quién me corrige? 16, un poquito antes incluso, 1500, ya no es el foco la virtud, el foco es la obediencia a la ley. La formación es la conciencia, ¿para qué? Para que sepa cuál es la norma y para ver los manuales de confesores si se acercó o no a la norma, si obedeció o no la norma. Esa es en la iglesia, esa es la línea de educación moral que prevalece desde el siglo XVI para adelante. Y para qué decir en filosofía moral o en educación laica. Este concepto de la formación en virtudes es realmente novedoso. Sobre todo la explicación que da el Papa. No dice, porque, no sé, Pío V hablaba de las virtudes. No, porque hoy hace falta algo más que juicios y convicciones. No basta con que tengamos juicios rectos, juicios bien hechos y convicciones sólidas. Los niños necesitan algo más. ¿Qué necesitan? Voluntad, costumbre. Esto de las costumbres le encanta al Papa, las costumbres premorales que están en decadencia, y por eso que el Papa insiste tanto enseñarle a los niños a pedir permiso, a pedir por favor, a dar las gracias. Lo repite muchas veces en todos sus consejos a la familia, y él dice porque esa es una preparación, ahí lo explica, una preparación previa de las inclinaciones afectivas para luego ser capaces ya con convicción de ser coherentes en su vida. Y eso, bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado, y yo siempre que doy cursos de este tema les digo, si ustedes solamente a sus hijos le enseñan a decir gracias, ya tienen el 90% de la educación moral ganada. ¿Ah? O sea, el niño que viene y te dice, quiero eso, quiero la papa frita, dame eso, dame otro. A ver, un momentito, ¿cómo se pide? Y uno diría, pero que el niño todavía no... ¿Cómo se pide? Y cambia hasta la actitud postural del niño. Ya no la actitud de tirano, así, como que echado para atrás. ¿Cómo se pide? Como que cambia. Por favor. ¿Cómo se dice? Gracias. Estamos enseñando entonces a ponerlo en su lugar, que no es el centro del universo, que no es el rey sol. Aunque la abuela le diga eso. No es el rey sol. Entonces, las costumbres premorales son esenciales para educar, si no después vienen todos los desastres más tarde. Los hábitos, las inclinaciones afectivas, el gusto por el bien, dice el Papa. No basta con tener las ideas claras para ponerlas en práctica. Yo puedo tener muy claro que es malo robar, puedo tener muy claro que es malo mentir, y después miento, y después robo. No es lo mismo el valor que la virtud. No es lo mismo valorar la solidaridad, que linda, me encanta la gente solidaria, veo películas, documentales y lloro. Pero después me quedo sentado en mi casa. No tengo la virtud de la solidaridad. La virtud es la capacidad de poner en práctica las convicciones y los juicios. Y para eso se falta voluntad, costumbre, hábito, inclinación. La virtud es un principio interno y estable de la obra, un principio permanente, algo que me ayuda a ser consecuente conmigo mismo. Y va a enumerar varios medios. Yo los voy a resumir aquí, los medios que recomienda el Papa para formar a los niños en esta visión. Primero, medios activos. Decía Aristóteles, a tocar guitarra se aprende tocando. A construir casas se aprende construyendo. A ser generoso se aprende haciendo actos de generosidad. ¿Qué diga Nicolás? La formación ética no se forma con discursos, con sermones, con teoría, se forma haciendo. Por eso es que el mayor daño que se le hace a los hijos es suplirlos. Como alguien dijo, yo le hago la cama, yo le limpio la pieza, yo le llevo en helicóptero a su libro al colegio. La repetición consciente, libre y valorada es la que va formando las virtudes. En segundo lugar, las motivaciones. Darle motivaciones, premios, estímulos, ponerle símbolos, modelos, todo lo que entusiasma a los niños con hacer cosas buenas. Y por último, pero siempre importante, es el diálogo. Un diálogo, la conversación inductiva, dice el Papa, a partir de la realidad. Revisar cómo actuamos, cuando se actuó bien, cuando se actuó mal. Revisar la vida. Diálogo aterrizado, concreto. No, es que si yo hubiera hecho lo que tú hiciste, mi papá me hubiera dado un trancazo. ¿De qué le sirve eso a mí? ¿O le da el trancazo? Bueno, pero ¿para qué le dice eso? Es que en la época de mi abuelo, y lo has visto. ¿Y ahí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en mi vida concreta? Reflexionemos sobre eso. ¿Por qué ahora para el niño esto es bueno? ¿Por qué para el niño esto es malo? Dice el Papa. Es importante en la cultura que vivimos que ellos vean las consecuencias negativas de sus malas acciones. Y vean las consecuencias positivas para él mismo, también de sus buenas acciones. Bueno, dice muchas cosas más, pero esto como guía de lectura simplemente. Recordar entonces que la educación de las virtudes se retoma a fines del siglo XX con el filósofo Alasdair MacIntyre, con su obra Tras la Virtud. Él era, por lo demás, agnóstico, de origen marxista, que estudiando Aristóteles redescubre el valor de formar en virtud. Después se convierte en católico y sigue desarrollando, y él, MacIntyre, este escocés, tiene una gran influencia en filosofía y luego en educación. Por ejemplo, uno muy conocido, por eso lo puse, David Isaacs, unos libros típicos, que es La Educación de las Virtudes Humanas, donde da consejos muy concretos a los padres de familia cómo ir formando a los niños en cada una de las virtudes. No la cita el Papa en la Amor y la Iglesia. El Papa cita a Joseph Pieper, que tiene otro libro también que se llama Las Virtudes Fundamentales, que es muy valioso, pero es más teórico, este es más práctico. Y también siguió después William Bennett y otros con toda esta línea de el libro de las virtudes, ¿verdad? Toda esta recopilación de narraciones tradicionales, la fábula o nueva, que a los niños los motivan y a los jóvenes los motivan con la práctica de las virtudes. Pero esto lo hacían los griegos, no es nada nuevo. Bien, eso con respecto a las bases generales. Y como quedan 10 minutos, vamos muy rápido. Los tres puntos que el Papa va a complementar son puntos que son más particularmente difíciles. ¿Qué pasa con la sanción? ¿Qué pasa con el castigo? ¿Es bueno o es malo castigar a los niños? ¿Es bueno o es malo usar la disciplina? ¿Está de moda o no está de moda? Pero él va a decir que sí, como estímulo. ¿Para qué? Para que el niño sensibilice las consecuencias de sus malas acciones. Solamente para eso. No como castigo, no como venganza, no como rabieta de la mamá del papá, sino para ayudar al niño que se dé cuenta de la gravedad de lo que hizo, y siempre corregido con amor, nunca exasperar a sus hijos, y siempre como un estímulo positivo para ayudar a que el niño crezca, no para achatarlo. Eso es lo que está en cada uno de esos números. 268, 290 y 270. Con respecto a la paciencia, ya hemos hablado bastante de la paz, de la ciencia de la paz. Hay que ser muy realista, dice el Papa, proponer pequeños pasos, de nuevo la pedagogía de la gradualidad, ir pidiendo a los niños aquello que pueden alcanzar, y no decir, ¿viste que te equivocaste de nuevo? Es decir, es felicitarlo por ese la única cosa que hizo buena, todo lo más lo hizo mal, pero eso es bueno, felicitarlo. Casos especiales son los niños que tienen malas experiencias, y ahí hay que, antes de exigir, hay que tener paciencia y hay un proceso de curación. Sobre todo el problema cuando ellos han tenido malos ejemplos de sus padres, de su propia familia. Hay que enseñarles la analogía, a saber descubrir lo que muy bien explicaba Wilmar, por ejemplo, en el caso de su propio encauzar la libertad con paciencia. Bien, seguimos corriendo. La vida familiar como contexto educativo. Este va a ser bastante largo, no podemos ya resumirlo, solamente recordarle, apuntar en qué se habla en general. Que lo que se enseña en la casa queda para toda la vida, sobre todo aprender lo que dice ahí el Papa, a esperar,
a socializar y la ecología. Bueno, cada uno de esos temas es precioso, ¿eh? Y da para mucho, todo eso tiene mucha riqueza, cada uno de esos. Aprender a esperar, que los niños aprendan a esperar. La sensibilidad ante sufrimiento se aprende en el hogar, por eso no hay que esconder la enfermedad, a veces se esconden o la muerte de los miembros de la familia, y el uso de las tecnologías de la comunicación. Y eso, estamos muchos de nosotros desesperados, no tenemos señal, porque queremos ver el WhatsApp de la familia. Yo quiero saber qué pasa con mi hija que está en la clínica en estos momentos, no lo sé. Y otro hijo mío que está en otra parte del mundo me manda fotos de dónde está. Todo eso el Papa también lo recoge como algo positivo, ¿eh? Enseñar la tecnología, la comunicación como algo positivo, se aprende en la casa. Pero no basta con la familia. La paternidad tiene que ser prolongada en la comunidad cristiana y en la escuela, como colaboración, como prolongación, como ampliación del mundo, para que el niño no quede siempre solo en la burbuja de la familia. Y repite esta necesidad de reavivar la alianza entre familia y comunidad cristiana. Y aquí repite esta frase que también está aparecida. Dice, ¿qué es lo que los padres tienen que buscar cuando escogen un colegio católico? Que le enseñe a mirar con los ojos de Jesús. Contados con los dedos de esta mano, los colegios de todo el mundo que yo conozca, católicos, que enseñen eso. A mirar la historia con los ojos de Jesús, a mirar la biología con los ojos de Jesús, a mirar las matemáticas con los ojos de Jesús, la educación física. No la clase de religión, no. Mirarlo todo, y eso se lo dijo en noviembre el Papa a los educadores en el Congreso en Roma. Eso es lo que ustedes tienen que aportar. Los demás lo aportan los otros colegios. Ese es el desafío, mirarlo todo con los ojos de Jesús. Bien, por último va a hablar entonces de la educación sexual y de la transmisión de la fe. Con respecto a la educación sexual, la declaración ahí de principio, sí, sí a la educación sexual. No es que a lo mejor, quizás, podría ser, si es que no, sí. La pastoral familiar tiene que hacerse cargo de la educación sexual. Y de nuevo, con la familia. Están muy bien los programas, quizás, no tan bien los programas que hacen en los colegios. No, son las familias los encargados de la educación sexual. Y la comunidad cristiana apoyando a las familias. Y ahí va a recordar los puntos que ustedes conocen y que son siempre importantes de cómo enseñar la educación sexual a los niños según su edad. Y ese último punto, creo que el 286, ¿o no?, que podríamos decir que es la teoría de género católica. O sea, el Papa no solamente va a lamentar la ideología de género en varios puntos, sino que además él va a describir, creo que son los dos últimos puntos, 285 y 286, lo que es una sana teoría de género católica. Es decir, qué es lo que nos diferencia entre hombres y mujeres biológicamente, naturalmente, y qué constituye rigideces, dice él. Rigidez, exageraciones culturales que nosotros deberíamos ir superando. Me parece muy bien lograda esa descripción, porque no solamente tenemos que decir no a la biología del género, bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen como católicos? En esos dos números van a encontrar una muy buena propuesta, punto de partida. Y por último, la transmisión de la fe, en los tres últimos puntos. No es que sea lo menos importante, pero a veces es lo único que nos enfocamos. Madres y padres, colaboradores de Dios. Entonces va a recordar la importancia de la catequesis familiar. Esto ya se ha extendido por varios países, mejor o peor, que la catequesis sacramental, la iniciación sacramental a la primera comunión y al sacramento de la reconciliación, sea hecha por la familia. Yo incluso me atrevería a decir, ojalá en la casa de la familia. ¿Eh? Ahí, en paréntesis, la iglesia en salida, la pastoral familiar en salida. Tenemos que ir donde está la familia. La familia está en su casa, o están en el mall, o están en la calle, o están en el colegio. Y no seguir esperando que lleguen a la parroquia a suplicarnos que... No. Ir allá, a que ellos, ayudarlos a enseñarles a formar a sus niños en su casa, según su edad, con la apertura misionera, con testimonios solidarios. Y aquí, el último punto, para terminar, es muy lindo ese párrafo, en el último punto. Solo a partir de esta experiencia, ¿cuál es la experiencia? Solo a partir de esta experiencia, la experiencia del amor que Dios nos tiene vivida en la propia familia, solo a partir de esfuerzo le está diciendo, solo a partir de esa experiencia la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesias domésticas y fermento evangelizador de la sociedad. Queremos que las familias sean iglesias domésticas, queremos que sean fermento evangelizador solo a partir de lograr que los niños tengan experiencia de Dios dentro de sus familias. Estamos viendo todo lo que se hace fuera y en todas las actividades de catequesis, de grupos y de legiones y de movimientos, muy bien, pero no va a ser fermento evangelizador mientras esa experiencia no la tengan en algún grado en su propia familia. Bueno, entonces tenemos las tareas que nos deja la guía, donde las preguntas que están muy bien en la página 17, la guía de trabajo, la segunda guía, colaboramos para que las familias puedan hacerse cargo. ¿Escucharon? En la guía 17, página 17, porque la primera guía es de lectura, la segunda es para los agentes pastorales. ¿Cuál es entonces nuestro aporte en el tema de la educación de los hijos? Como pastoral familiar, no como pastoral escolar, como pastoral sacramental, como pastoral familiar. ¿Sí? Estamos en la página 17, al medio. Colaboramos para que las familias puedan hacerse cargo de la educación de sus hijos. Esto como saben de conciencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que las familias, ellos hagan cargo de la educación de sus hijos, no nosotros? ¿Qué estamos haciendo como pastoral familiar, como movimiento, cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos ayudando a las familias que ellos en su casa se hagan cargo de la educación de sus hijos? Y después, ¿qué herramientas les acercamos? ¿Qué herramientas podemos acercarles para que puedan hacerlo? Y ahí la innovación, y ahí yo creo que tenemos un gran desafío por delante de tomarnos en serio entonces lo que es la misión, vocación y ministerio o derecho prioritario de la familia, que es educar a los hijos y nosotros de servirlos en eso. Muchas gracias por la paciencia.